Hablando Pop es traído ustedes por New Balance, Double Entertainment y OFX.
Esto es Hablando Pop.
La cantante española Melody cantaba qué calor tengo, qué guapa soy y qué ritmo tengo. Nosotros tres vivimos en Puerto Rico y hace mucho calor. Bienvenidos una vez más a Hablando Pop. Me dio trabajo
empezar
para poder decir eso.
Me dio es el caliente.
Citar a Melody es un poco difícil, ¿no? Porque ella no está sonando en la radio actualmente.
Melody no es la misma que bailaba con los gorilas. Esa es la misma.
Ella es la del baile de los gorilas.
El baile de los gorilas. Déjame darle el saludo a toda la gente que está viendo Hablando Pop una semana más. Continuamos en cuarentena, pero vamos a hablar un poquito de esa cuarentena media libre que ha pasado en estas últimas semanas. Este fin de semana pasado estuvo un poquito intenso. Y eso, que lo que hizo fue que soltaron un poquito a la gente, pero el puertorriqueño parece que ya no puede más estar encerrado y estar loco por salir volando por ahí para abajo en motora, en full track, en lo que aparezca.
Oye, atropellaron a un policía.
La cosa estuvo bien fea, brother, pero fue un montón de gente en la calle. Pero hoy nos acompaña alguien que va a estar haciendo el show con nosotros. Él ha creído en el proyecto desde hace rato. Nos apoya en el proyecto, ha auspiciado Hablando Pop y le damos la bienvenida a Brian. Brian, ¿cómo tú estás, brother?
Saludos, todo bien.
Brian, para que la gente más o menos entienda lo que estoy hablando, explícale de dónde tú vienes, cuál es tu compañía, qué es la que hay.
Pues mira, mi compañía se llama Double Entertainment, yo soy de Salinas y yo me dedico principalmente, estaba haciendo DJ full time desde muchos años atrás, pero siempre me han gustado las guaguitas de sonido y hace un par de añitos atrás pues monté unas guaguitas de sonido, ya tengo dos gracias a Dios y por ahí va.
Oh shit.
Sí, y pues me dedico a eso, a dar sonido, a dar serenata y gracias a Dios esta temporada ha estado pues desde que cerraron pues después de un par de semanas la gente está dándole fuerte gracias a Dios. Y hemos estado haciendo caravanas de senior, cumpleaños, serenata, de todo. El Día de las Madres fue fuego a la lata, gracias a Dios, y pues ahí vamos.
Bueno. Es que esto es una cuestión, ¿verdad? Uno se preocupó de momento cuando salió esto de la cuarentena. Uno se preocupó porque pues no todo el mundo es un artista de Hollywood que puede estar encerrado un año. Uno rápido dice, diatre, ¿qué yo voy a hacer? Mi negocio, y más en las personas que estamos en el negocio del entretenimiento. Actividades, filmaciones, conciertos, pues hermano, es sumamente preocupante, pero yo creo que en cierta manera, ahora yo viendo cómo está llegando el cambio, mi negocio y tu negocio puede ser que tengan más futuro de lo que tal vez pensamos en algún momento, porque esta cuestión de que sí la gente va para la calle, pero la cuestión esta de estar, no pueden estar juntos, ese tipo de cosas, que los eventos los han tenido que transformar. En las próximas semanas o meses, tanto como yo, que voy a estar grabando gente para que hagan cosas streaming, y tú para que puedan hacer cosas desde su carro, que puedan escuchar el sonido, pero no tengan que estar cerca. Yo creo que va a haber un cambio interesante en cuestión de lo que es la economía. Tú sabes, y yo creo que ya tú lo estás sintiendo porque las graduaciones todas cambiaron. O sea, todas se fueron para la calle en los carros.
Sí, ahora mismo yo tengo un transmisor FM que se supone que no se use por ahí así, pero...
Nice.
Porque quieren hacer cines en el carro, no sé cómo se dice eso, tiene una palabra en inglés, pero no sé cómo se llama, driving o algo así...
Sí, que funcione como el driving.
Ajá. Sintonizan la emisora que yo ponga y entonces la película se escuche en su carro.
Correcto.
Y eso es lo que estamos planeando para hacer ahora, en el futuro, en estos días.
Bueno, y es que es la manera de reinventarse, tú sabes. Y yo creo que, pues, hay gente que ha cogido el cantazo y hay otros que se están reinventando. este fin de semana, con lo que empecé hablando cuando empezó el programa, la gobernadora pues mantuvo la cuarentena, dejó que algunos comercios empiecen a operar, pero parece que este fin de semana hubo un pequeño error en lo de las playas están abiertas, pero no están abiertas. Puedes ir a la playa, pero no puedes ir a un balneario. Y señores, si alguien no se ha enterado, Puerto Rico está rodeado de playas, ¿sabes? Y la gran mayoría no son balnearios. ¿Sabes cómo? De momento el fin de semana, un fin de semana que en cualquier otro momento era un fin de semana de party, porque era un fin de semana largo, pues la gente se fue para la playa. La gente se fue para la playa. Tal vez no se llevaron los calderos de arroz con pollo y toda la cuestión que son típicas del puertorriqueño, pero las playas estaban con gente y se ha formado un revolú de motoras y full track y terminó lamentablemente hiriendo a un policía, tú sabes. La cosa, ¿cómo tú ves la cosa, Sly? Porque esta cuestión de que ahora se puede hacer unas cosas y otras no. ¿Cómo tú ves esta situación, mano?
La verdad, bueno, las reglas no están tan complicadas. Eran claras de para qué podías ir a los sitios. Que la gente se está haciendo los locos realmente. Y yo, me da dolor en mi alma. Y me siento mal por hacerlo, pero yo voy a defender al Estado. Porque las reglas no fueron ambiguas. Dijeron que era para recreación uh-huh. y en cuestión a ejercicios y despejarte la mente. Y que los lugares iban a continuar cerrados, toque de queda a las 7, so ya a las 6 de la tarde todo el mundo tenía que estar dirigiéndose a dónde ir. Las reglas de tránsito, a mi entender, no han cambiado antes ni durante la cuarentena. So esos vehículos no deberían estar en la calle. Yo todavía entiendo que a la policía se les respeta, a menos que la cuarentena no haya cambiado y no lo cambiaron. So, con mucho dolor en el alma, es una irresponsabilidad de algunos ciudadanos. Porque no es la mayoría, porque si fuera la mayoría no había espacio para hacer nada en la calle. Pero hay dos o tres personas pues que están mal. Y están
A mí me llamó mucho la atención cuando uno ve los videos. Una cosa es cuando estábamos protestando para sacar al gobernador de Puerto Rico, que de momento venía la fuerza policiaca y venían los cantazos, los gases. Y yo podía entender el enojo.
Pero eso era una protesta.
Por eso es una cosa. Y yo puedo entender cuando la gente se enoja, le dice puerco y le grita a los policías y únete con nosotros y no seas de ese bando. Pero cuando ellos están haciendo su trabajo.
Literal.
Está bien que entonces la gente que esté grabando, porque tú escuchabas los audios y la gente pensaba que estaba viendo Grand Theft Auto. Gente, dejen de estar glorificando al maleante. Una cosa es una canción de reggaetón y otra es la vida real. Ese mismo maleante, embalado como iba por ahí, puede matar a una familia entera. La policía está tratando de controlar la situación. Entonces tú veías, escuchabas a la gente hablando tan despectivo que era como que ¿en serio, mano? ¿En serio vamos a ser ese tipo de ser humano? No,
y es la gente que dice que somos libres. Nosotros somos libres y hacemos lo que da la gana y esas reglas no nos tocan, pero sigues todas las reglas de tránsito. O sea, es como que son igual las reglas para protegerte.
Claro. Bren, ajá.
Que yo lo que pienso también es que ya es un poquito de frustración y de...
Sí, totalmente.
Tú sabes, el encierro está cabrón, mano. Tú me disculpas, uh-huh. pero yo salgo a hacer las serenatas y para mí es un despejo. El poder salir en la guagua encerrado, salir de aquí a allí y virar, para mí es un despejo cabrón. Yo uh-huh. me imagino que los que están, perdona, verdad que hable malo, pero...
No, tranquilo.
Los que están en sus casas guardados, así que sí, en verdad, han respetado. Ya llega un punto en que ven... Vamos a poner los trucos que han hecho el gobierno, todas esas cosas que se han salido a la luz. Y al final dicen, se vayan todos para el carajo, vamos para afuera.
Sí. Uno no da ganas de hacer eso.
Y está
siempre.
Bien. Ok, yo puedo entender eso. Pero una cosa es esa y otra es irse al garete como si fuera una caravana de vamos a sacar a Ricky, tú sabes, de echar a correr, motora.
Pero no era ese nivel, eran ciertas personas en las motores y jodiendo y en la playa ensuciando. Tampoco es algo fuera de control y grande.
Yo vivo aquí en Salinas, en esta área del área sur. yo siempre paso por un área que hay playa, que él le dice las 80, no sé si sabe.
Ajá, sí, sé dónde
es. Pero esa área, los carros se parquean y no es bañario, o sea, tú no te puedes meter al agua porque hay... Uh-huh, uh-huh. Puedes sentarte, darte la fría y coger el sol, tú sabes, y pasarla bien. Uh-huh. Ahí no había gente en estos días hasta que Wanda dijo...
Todo el mundo arrancó.
Ella dijo, vayan a la playa.
Habían, te lo juro, como casi 10 patrullas, porque la gente estaba parando normal y a compartir normal. O sea, pensaron que fue open, o sea, abrieron ya, vamos a darle. Y es que la gente está aborrecida de estar en las casas.
Sí, sí.
Van a coger la asada porque de verdad que están cansados ya.
Yo pienso que yo los entiendo, porque todo no ¿sabes? Lleva un momento en que te cansas, mano, y estamos todos explotados de estar en tu casa. Ya llega el momento en que la gente quiere trabajar. Antes la gente no quería trabajar, ahora la gente quiere trabajar. ¿Sabes? Quiere regresar a la normalidad. Pero para ir cerrando este tema, ¿verdad? Que es como un poquito estresante y un poquito medio down. El punto de esto, lo que quise arrancar con esto fue, es que aprovechemos y pensemos cuando estuvimos encerrados, ¿por qué estábamos encerrados? ¿Sabes? Porque el gobierno nos deja ir para la calle, porque la cosa se supone que vuelve a la normalidad, no significa que el virus se fue. Esto es una cuestión de que, mira, sí, sal, protégete, cuídate, y ten en mente de que no fue que nos encerraron porque quisieron encerrarnos y al salir ya todo está arreglado, sino que lo más importante es gente que se cuiden y que cuiden a su familia. O sea, es triste hoy en día la situación que estuvimos viviendo, y la cuarentena no era otra cosa para que los hospitales pudieran prepararse para recibir a una persona enferma. Porque si entonces todo el mundo se enferma de cantazo, se llenaban los hospitales y no podían bregar con los casos. Ahora, pues, se supone que estén mejor preparados los hospitales para recibir a la gente cuando se enferme. Han pasado varias cosas. Sigue los streaming y los estrenos en Video On Demand.
Antes de ir a eso, quiero hablar de Hannah Kimura, que es esta luchadora que
falleció.
La pasada semana se suicidó, se quitó la vida. Por el buleo cibernético, que es que le estaban tirando por todas las redes sociales hate y que se quitara la vida, que no servía y toda esa cuestión. Para que uno tome en cuenta que cuando tú estás perdiendo el tiempo escribiendo disparates así, hay gente, es más, la mayoría lo siente.
Sí,
y está cabrón que la muchacha de 22 años se quitó la vida porque llevaban ya un mes y pico o dos tirándole, y los japoneses culturalmente... O sea, abrazan el suicidio y la chamaca lo hizo y está bien cabrón que pasara. Ella se llama Hana Kimura, es una muchacha bien bonita y aparentemente tenía un gran futuro y por dos o tres hijos de la gran puta jodiendo por internet, pues ya no está en la tierra disfrutando. Nada, eso está cabrón, de verdad.
Sly, mala mía que te interrumpa, y tocando un poquito de ese punto, yo veo, no sé si ustedes han escuchado, ¿quién es Franco Escamilla? Él hace YouTube también, él es de México.
No sé.
Que se llama La Diablo Squad. Ellos son un corillo que se sientan y hablan mierda y vacilan y qué sé yo, pero tienen un programa que se llama Sígueme el Viaje. Uh-huh. Sientan como ustedes dos y como estamos ahora mismo aquí y platican de posibles teorías de, qué sé yo, de la teoría de Pixar, ponle.
Ok.
Que todas las películas...
Ajá, pues hablan...
La de James Bond, que son... Uno hereda.
Ajá, y hablan también de la... ¿Cómo se llama esta teoría que dijeron? De los 27, algo así, de la gente que...
A los 27 años, que mueren los genios.
Ajá.
Pues ellos entraron a empezar a hablar de eso... Y ahora que tú tocas ese punto del suicidio, ellos han llegado a un punto en que hablaron de eso, y mucha gente les comentó que gracias a lo que ellos les hablan y los ayudan, pues no han tomado esa decisión, que han, ¿sí?, han salvado vidas. O sea, que hay gente que le escribe y le dice, mira, gracias porque ustedes hablaron de esto, yo me entretuve, me reí, y porque también tiran chistes y juegan con las más, que si, ¿sabes? Chistes negros, pero vacilan. Pero te dejan saber que están para apoyarte. Dialo, papi, y de verdad que han ayudado a mucha gente. Que mucha gente dice, coño, y yo creo que lo que ustedes hacen ayuda.
Bueno, nosotros tratamos, sé que empezamos hoy el show un poquito como abajo, pero...
Se hace el intento.
Pero, ¿ah? ¿Cómo es?
El punto es cómo termine, que después que terminemos bien, terminemos riéndonos, no importa más nada.
Es que ha habido momentos intensos y la gente no sabe, mano, la gente no sabe lo duro que es para la gente que hace contenido. Cuando viene ese bombardeo de personas a tirarte, la gente tira duro. La gente no le importa, no le importa lo que tú sientas.
Es que hay gente que no está consciente de los caracteres que escribe y dejan ir ahí. Y oye, puñeta, que son de carne y hueso al otro lado.
Una palabra puede dejar a jorobar al más lindo.
Claro que sí.
Ajá.
También, perdona, verdad, que vuelva y los mencione. Ellos mismos dicen que, ¿cómo te explico? Que a ellos les afecta también los comentarios. Y cuando ellos ven cosas que son negativas, los bloquean y la gente ha optado por no comentar más nada negativo y ahora es una comunidad como que bien positiva y ayudan.
Más saludable.
Es que
eso mismo dice, mira, yo pasé por una depresión el año pasado porque el tipo hace stand-up como 80. Y él dice, mira, yo pasé por una depresión, estaba bien jodido y el público me ayudó. Y entonces él ayuda al público y es como que una...
Fue recíproco.
Sí, bien dura.
Bueno, yo no sé si esto tiene que ver. Yo siempre le he llamado la defensa del gordo. El que nace gordo nace con bullying. ¿Sabe? Tiene que aguantar bullying toda la vida, te vacilan, porque ahora es bullying, antes lo que era que la gente te jodía y te vacilaba. Y hay que crear un poco de cuero duro. Las redes, lo que pasa es que tal vez cuando tú estabas en la escuela, pues a ti te fastidiaban hasta las 3 de la tarde, hasta las 2 de la tarde. Ya tú llegabas a tu casa y te librabas hasta el otro día de que te vacilaran. Ya era una cuestión de uno, ¿no? De estamina, de que tú puedas aguantar y tirar para adelante. El problema ahora es que es 24 horas, loco, no acaba. O sea, tú te levantas y a diablo, tengo 200 sí, hate aquí.
Vamos, volvamos a ella, porque de ella partimos. Ella vive de la imagen que era su personaje. Y
claro.
Si su personaje es tan odiado y tanto hate, ¿sabes? Todo lo que ella trabajó para lograr está por el piso, que también es como, ya lo estoy bien jodida, porque no importa lo que haga, me odian con cojones. Y eso le trabaja. Es como que a una persona que se fastidie mucho, te estén criticando todo el tiempo y de esto, te dice, coño, pues, ¿entonces qué hago aquí?
Bueno,
o sea, ¿qué estoy haciendo?
Lo mismo le pasó a la muchacha oriental de Star Wars, que el fuete fue bien duro y se tuvo que quitarle las redes. Porque ahora el problema de esto es, porque el problema de esto es like, que ahora todo el mundo tiene opinión. Y la persona que está escribiendo tiene que saber que lo que escribe puede matar personas.
Sí, no, pero es algo fuerte también, porque después uno tiene que también tener una base, lo que tú dices, estar tratando de no caer en ese juego, pero lamentablemente también hay gente que malinterpreta las cosas, no porque no piensan igual que tú. Quizás tú dices un comentario tratando de hacer positivo y cae en el lado negativo. Y esa persona lo cogen para ese lado y hay que joderse porque ellos te quieren atacar la cojón y tú eres lo peor y te tienes que morir porque no sirves y porque tú piensas de otra manera que no es la de ellos. Y lamentablemente aquí hay que respetar las opiniones de cada cual, sean como sean.
Tú sabes que yo escribí hace poco en Twitter, escribí una cuestión que no me acuerdo exactamente cómo la fraseé, pero voy a tratar de decir más o menos la idea. La idea era la siguiente, ¿sabes? Que la gente se mata atacando el que está en el momento pegado o arriba o que está trending, ¿no? Pero los atacan bien duro. Pero entonces toda esa gente lo que está luchando para llegar ahí. Entonces siempre el tema es, yo no voy a ser así. Yo no, tú no puedes decir que tú no vas a ser así hasta que estés en la posición. ¿Sabes? Cuando tú estás haciendo algo y tu opinión...
El ejemplo de eso es a Molusco.
Correcto. Cuando tu opinión tú la dices y no afecta mucho, pues no estás en un nivel. Cuando tú dices una palabra y el golpe puede ser bien positivo o bien negativo, ¿sabes? Tú estás en otra posición, no puedes decir que vas a hacer así porque no lo sabes. Mira lo que pasó Molusco. Molusco tuvo que pasar lo de Instagram para que entendiera que tenía que darle crédito a la gente que montaba, tiraba cosas en las redes. ¿Sabes? No. Hasta
intelectual. Y se lo dijeron por mucho tiempo.
Pero él, que se chave.
De los chavos, que si sé humilde, que cuando tú cojas chavos tú no puedes cambiar.
¿Uno cambia?
Uno cambia.
Claro que sí.
Tú sabes, es que eso es obvio. O sea, tú hablas cuando estés en la posición. Cuando no estés, no puedes decir que no lo vas a hacer y no lo critiques porque tú estás mucha, por ejemplo, los podcasts. Todo el mundo quiere que el podcast se tiran y ¿qué quieren? Ser reconocido, que el podcast tenga gente que lo escuche, que lo bajen. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan a dispararle a todos los que están arriba. Ah, mira lo que dijo, mira lo otro. Mano, date break, tú sabes. ¿Por qué tirar?
Me imagino que a Joe Rogan ahora lo deben odiar por los 100 millones de Spotify.
Sí, porque eso es... Y más ahora que ese es un precedente heavy.
¡Uy, papá! Esto está bueno.
Eso es precedente heavy.
Eso es algo... Eso... Coño, hace 5 años nadie diría... A nadie le van a dar 10 millones, ni 1 millón por irte exclusivo. Porque esto es algo que es gratis, full gratis. Correcto. Y el hombre dijo, bueno, pues ahora... Sigue siendo gratis, ¿no? Pues yo puedo escuchar podcast en Spotify sin pagar la membresía. Pero tengo que ir allí. Y eso está cabrón. Él está dejando mucho dinero en la mesa porque el dinero de YouTube es mucho.
Cacho, papi.
Pero yo te digo una cosa. Perdóname, ¿verdad? Pero yo sigo mucho YouTuber. Yo no digo que pierdo mi tiempo, pero yo paso mi tiempo mucho en YouTube. Lo mío es YouTube.
¿Ese es el app que más te gusta de todo?
Todo el día viendo YouTube. Conecto el teléfono, pan, a ver YouTube por ahí para abajo. Estoy trabajando en la guagua, lo pongo ahí.
Sí.
Y miro, y vuelvo y sigo, y me entretengo, los escucho ahí y los veo ahí.
Uh-huh.
Y hay muchos youtubers que están perdiendo chavos, porque...
¿Sí?
Sí, porque están... Que si dices malas palabras te desmonetizan, si escribes algo te desmonetizan.
Ah, por todo lo que ha cambiado.
Hay mucha gente que está optando por quitarse de YouTube porque en realidad todos los videos le están saliendo en amarillo.
Pues, ¿tú crees que a Joe Rogan no se le hizo difícil entonces decir, no, tranquilo, me voy para allá?
Para mí no, para mí él negoció, o sea, se sentó, mira, ¿cuánto me vas a dar? Ok, dame un poquito más.
100, está heavy.
Ahí estoy cómodo, pero creo que hace unos meses le habían dado 200 a alguien más, no sé quién.
¿Sí? Ah, bueno.
Bueno, ¿y tú crees que...? Bueno, el revolú de las chicas estas de Daddy, ¿cómo es que se llama el podcast? Espérate, voy a buscarlo, ¿cómo es que yo lo sigo?
Joe Rogan, ¿tú crees que Spotify empieza a tirar video también? Grabe el programa de él.
Eso fue lo que dijeron.
Bueno, solo que piensa que Spotify para allá es que va.
El negocio es que Spotify va a brincar a video.
Uh-huh. Ah, eso va a ser YouTube. Eso
papi, va a ser YouTube, pero obviamente se van a tirar la de que yo no te voy a desmonetizar porque hables malo. Incluso, sabrá Dios, te dicen, después que ponga que diga R o diga qué sé yo, puedes mostrar hasta desnudo si te da la gana. Uh-huh. Porque yo siendo dueño de Spotify, yo me tiraría esa. Pan, me voy a...
Spotify va a ser YouTube.
Y márcalo que vas a poner contenido explícito, que si no eres mayor de 18 no puedes verlo, bla, 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 y...
Ajá. Porque YouTube, si tú pagas, tú puedes escuchar YouTube con el app abajo, como que no en... Y Spotify sería al revés, como que ahora lo pudieras ver si lo abre.
Lo que pasa es que YouTube está entrando el problema de los canales, ¿sabes? Cuando ya... ¿Qué es lo que decía ahorita? YouTube, cuando empezó, que la gente subía gatos, subía cosas, subía lo que le salía el forro. Pero cuando entonces comenzó YouTube a convertirse en el nuevo canal del mundial,
ajá,
pues empiezan los problemas y las demandas. Entonces empieza, ¿qué pasa? Empieza la presión de los anunciantes. Se mete Coca-Cola, se mete Colgate, se mete el otro. Y entonces empiezan a decirte, espérate, yo te estoy auspiciando aquí, pero yo no quiero que mi marca esté asociada con que pasó tal cosa un gato. O que una persona se tiró a tal sitio y se rompió el cuello. Y ahí es que empieza entonces revolú. Porque entonces ellos tienen que, ok, ¿cómo controlamos este mundo gigantesco que habíamos creado de graba lo que tú quieras? Y ahora empezar a jalar para atrás como la caña de pescar a decirte, espérate, no, que no puedes decir eso, porque si no cobra.
Esto es culpa del capitalismo.
Totalmente,
Entró el dinero, el capital entró, dijo, no, aquí se dicta esto.
Es que ese es el problema, ¿sabes? Cuando el capitalismo entra, lo cambia todo, ¿sabes? Si no estaríamos todos en pelota como Adán y Eva, ¿sabes? Si no estuviera el capitalismo.
Mira, no diga eso. Eso es una clase social, hay que cogerla aquí.
Pero Gaby, yo creo que también ¿cómo te digo? Deben de respetar, digo, yo entiendo que el dinero manda, pero coño, si empezamos de una manera, ¿para qué lo cambia? Si lo que me llama la atención de ti es...
Era...
el negocio, ahí que va.
Para mí, pues, la esencia de YouTube es la mejor del mundo, porque tú puedes hacer lo que te salga el forro. Después.
No, pero... ¿ustedes se acuerdan cuando YouTube empezaba diciendo YouTube broadcast yourself? Así era YouTube antes, o sea, tú tiras lo que te sale a los cojones. Pero...
Es el crecimiento, ¿sabes? El crecimiento lo que trae es eso. Es como cuando tú empiezas una compañía y después viene el brinco a que la compañía la hace libre y entran pública. Entonces, puede ser la palabra, gracias, pública, y entra entonces un board de personas que terminan hasta votando a la persona que inventó la compañía. Tú sabes, cuando tú escuchas una cosa como esa, que a ti te voten de la compañía que tú creaste.
Eso fue Steve Jobs.
Steve Jobs le pasó eso y le pasó Kubiak. Un montón de gente. Ah, exacto. Cuando tú una cosa como esa, tú haces, definitivamente el capitalismo lo cambia todo. Y a YouTube le está pasando. ¿Sabes? La magia grande de YouTube era eso, la libertad, como dice Brian. La libertad de haz lo que te dé la gana. Pero ese te dé la gana... hizo que la gente hiciera, espérate, aquí la televisión nos tenía controlado. Oh, espérate, este lugar está fuera de liga, aquí se puede hacer lo que sea. Ajá. Hasta que entonces creció ya tanto y ha hecho... Entonces también la otra cosa es que ellos mismos promocionaron tanto esta gente de YouTube americana, que de momento tú los ves y tienen las mismas mansiones, los carros, que gente de Hollywood. Mano, todo el mundo quiere eso. Eso es lo que todo el mundo tiene. O sea, todo el mundo quiere decir, espérate, yo grabándome y voy a tener todo esto. Pues todo el mundo quiere hacer la nueva carrera de ahora, ser youtuber.
La pandemia agilizó eso un poco también. Porque esto ya venía. Esto venía cogiendo. Esto
lo adelantó.
Lo adelantó, pero un par de años. Yo te diría como 2-3 años de adelanto. Y cuidado con un poquito menos, más o menos, porque es que esto venía rápido. Pero por lo menos 2 añitos adelantados andamos con esto de la pandemia, de verdad que sí.
Mira,
¿tú crees que YouTube ahora va a soltar contrato?
Eso es lo que yo pienso. Eso es lo que yo pienso, que van a soltar contrato. Yo pienso que
ellos YouTube va a dar dinero ahora.
Sí, y amarrarte y a controlarte. Y ahí es que yo creo que va a haber la cosa. Espérate, ahorita que dije del podcast, Call Her Daddy, que es un podcast que son dos chicas. Y por un
hay una pelea, ¿verdad? Entre dos nenas.
Sí, por unos contratos y unas cosas de la persona que creaba el podcast, que una de ellas... ¿Productor? Fue que el productor le dijo, mire, ya ustedes merecen más chavos, porque esto ha subido bien cabrón. Y entonces estas son las cosas que les voy a dar. Y la que es la rubita, que es la que edita, la que se faja, la que creó el concepto como tal. Ajá. Estaba cool, pero la otra, pues, como que no. Entonces, se fue, pasaron 20 cosas. Yo tengo una gente que me va a dar esto. Y cuando vinieron con esto, era menos de lo que le daba el otro tipo. Y se terminaron rompiendo, ¿sabes? Esta cuestión de que...
¿Eso fue un podcast YouTube o esas
muchachas son de YouTube? Ellas tienen videos en YouTube, pero ellas realmente donde su contenido fuerte es en podcast. Entonces todo explotó porque llevaban como 3 semanas que no estaban subiendo contenido y de momento el productor se sentó en el micrófono y dijo, mira, mano, esto es lo que está pasando.
Fue breaking news.
Exacto, esto es lo que está pasando. El tipo se sentó media hora y explicó lo que estaba pasando. Aquí nadie sabe quién yo soy, pero yo soy el productor, el que ellas mencionan que me llamo así, ese soy yo. Esto no se ha vuelto a dar el podcast por tal y tal razón y explicó más o menos el bochinche. Ahí fue que todo el mundo dice, ah, de por carajo. Porque, entonces, y salió un reportaje también explicando como que el lío. Entonces, una de las chicas se grabó y dio la versión. Yo creo que con este ejemplo estamos explicando lo que empezamos diciendo, que a ver si algún día terminamos de cerrarlo, porque te llevo tratando de cerrarlo hace como 15 minutos.
Pero esto es un podcast conversacional, esto a donde vaya.
Sí, sí, lo sé. Lo que pasa es que pienso que es un tema muy denso. O sea, es un tema muy denso.
Agárralo por los cuernos.
Y tírate con por el barranco.
Sí, si hay que hablarlo.
Ya se me fue lo que iba a decir.
Acuérdate que él está hablando de los podcasts, a ver si lo coges en la línea.
Okay.
Hay un rat race todo el tiempo.
Pues eso es lo que voy. Es toda esta... a veces no queremos aceptar que lo que son redes sociales era el nuevo medio. Cuando se aceptó que era el nuevo medio, dijimos, pero es un medio diferente a lo que tenemos tradicional. ¿Qué sucede? Que esta gente migra. Los de tradicional se van a montar en el barco de todo lo que estamos entendiendo como el nuevo medio. Podcast, YouTube, redes sociales. Y esa gente que emigra va a empezar a poner las mismas reglas que tenía al otro lado. ¿Por qué? Porque tienen el poder para ir moldeando esto. Entonces, cuando vienes a ver, soltamos la televisión, soltamos la radio, y la única diferencia que va a tener las redes sociales, YouTube y los podcasts, es que son on demand, ¿sabes? Que tú los puedes tener cuando tú quieras. Pero el control, como dice Sly, del capitalismo, de estas personas que controlan la empresa, van a empezar a hacer un cono, van a empezar a hacer, no, esto es lo que queremos y aquí nos vamos a quedar.
Eso es un Pac-Man porque se comen las chiquitas. Pam,
exacto,
pam.
Exacto.
Empezaron
exacto.
Con lo de los views para monetizar y todo eso. Mi canal, yo tengo un canal de hace años. Y yo estaba monetizando 3 chavitos, 5 chavitos. Sí. Y yo tenía la esperanza de llegar a 5 pesos algún día. Porque entonces uno va creciendo y llega el punto que llegas a los 100 billetitos y te envían el cheque. Uh-huh. Pero papi, ya me jodí. Si no tengo tantas horas, tantos suscriptores, tanto esto, no voy para ningún lado.
Han ido poniendo todo eso, es verdad.
Ya yo venía motivadito haciendo algo, me jodí porque dije, ay, ¿para qué hago esto? Porque entonces, ¿me entiendes? Y como que atrasan y mucha gente se ha quitado por eso. Y otras han surgido, pero si no tienen la pepa y el budget.
¿Sabes qué acabas de decir algo, Brian? ¿Qué es lo que ha infectado realmente el medio? Que se supone que YouTube empezó como have fun, ¿sabes? Haz el contenido por divertirte, por vacilar. Graba el podcast por sentarte una hora y hablar con
Pablo. Para joder. Eso es esto aquí, para joder.
Y de momento entró el negocio y la mentalidad de mucha gente que entra ahora es para hacerse famoso, para generar dinero, ¿sabes? Ya no es entro para desahogar y hacer mi ser creativo, sino que es ahora una visión más de cómo yo monetizo. Ahora te dan talleres para decirte cómo monetizar. Ahora te cogen 300 pesos y te sientan ahí para decirte, no, es que tienes que hacer esto y lo otro. Nah. Mano, ahí, a mí que me perdonen. Sí hay una manera de tú promocionarte, pero en las redes no funciona siempre con todo el mundo igual. No funciona con todo el mundo igual, ¿sabes? Y en los países son diferentes, ¿sabes? Lo que a mí me gustaba de toda esta loquera era que tú podías ser famoso en un nicho. Y ese nicho, pues, te conoce y tú eres el más famoso para ellos. Pero otra gente no tiene ni puta idea quién tú eres. Y eso está cool. Yo pienso que eso está cool.
Lo que yo les traje a ustedes, papi, esa gente tienen un cojonal de views, pues, y ustedes no saben.
Y nosotros no sabíamos ni quién era.
Eso es lo brutal. Hay gente que los conoce, hay gente que no. Y hay gente que los conoce ustedes por montón, sí, que los escuchan en Spotify y eso, que están, tú sabes, los están haciendo parte de ustedes.
Uh-huh. Una comunidad.
Para mí eso es lo que está gufiado. Para mí lo que siempre está gufiado es crear una... Eso mismo, Brian. O sea, tú no tendrías una conversación con nosotros si no hubiera sido porque entramos en este loop. Porque al menos que yo te hubiera contratado para que me hicieras sonido. Y ahí es que yo te conozco, ¿sabes? Este tipo de cosas, lo chévere es eso. Vamos para la base. Sly y yo no nos hubiéramos conocido si no existieran las redes sociales.
Ciertamente.
¿Sabes? Pero yo te voy a decir una cosa, cambiando un poquito el tema, que ojalá y se vaya a la cuarentena, a ver si este hombre se quita el bigote o se lo va a dejar después de la cuarentena.
Este bigote, pues fíjate, no me lo tengo que quitar porque realmente fuera de mi casa es con máscara. So, nadie está viendo el bigote en la calle. Sí, lo ven ustedes aquí porque estoy en mi casa, pero oye, afuera
tú sabes,
estoy tapado.
Tú sabes que yo me estaba preguntando eso ahora y digo, oye, ¿cómo las mujeres ahora van a bregar con este maquillaje? Porque realmente
ahora todas van a ser muchas, muchísimo más hermosas, algunas, ¿verdad? Pues las mujeres son bellas, pero ahora, ojo nada más.
Sí, porque la que tenga los dientitos malos no tiene problema ahora.
Lo más jodón va a ser el sol, papá. Cuando esto pega
la línea
y marca con el sol.
Eso va a estar heavy, eso va a estar heavy. Bueno, quería hablarle algo. Slider, ¿llegaste a ver Scoop?
No la llegué a ver. No la he visto, de hecho, no es que no la
vaya. Estaba leyendo algo antes de empezar a grabar, porque después pues, continúa lo que trataba de decir ahorita, de que los streaming siguen capitalizando y van a seguir encreciendo.
Pero tú no, pues, ustedes no han visto que en todas partes, si hacen la encuesta de ¿prefieres ir al cine o verlas en tu casa? Siempre gana verlas en tu casa. ¿No han visto eso en internet?
Ya, yeah, ahí.
Yo lo he visto, pero ahí yo difiero. Por lo menos, no sé si Gaby está en el mismo barco que yo, pero yo prefiero ir al cine, sentarme con el popcorncito, salir.
Y ver el estreno allá.
Yo también.
Es una excusa para salir.
Yo también. No, si tienes más de 30 años casado, esa es la excusa para salir, no hay otra. O sea, tú no vas para ningún otro lado. Vas para ahí o a comer para Chile. Tú sabes.
No,
eso.
Sí, no. ¿Qué es eso?
Es capitalismo.
Chinos, para los chinos. Dile slide.
Para los chinos. Bueno, esa es mi excusa para salir realmente, ir a los chinos. Los chinos. Necesitaría el cine para hacer otra cosa. A mí no me molesta el cine. El cine está súper cool, pero.
Claro.
Oye, pero. No vamos a ir toda la semana al cine y los estrenos llegando a mi casa no me afectan.
Pero está chévere la cuestión de que tú escogieras qué película ir a ver al cine, ¿sabes? Porque hay un montón de estrenos cuando no estaba todo esto de la cuarentena que yo jamás iba a ir para el cine a pagar el boleto. Yo esperaba que salieran en formato digital. Por ejemplo, yo no consumo comedia en el cine. Porque la comedia americana, por poner un ejemplo, mano, es una línea bien finita. Puede ser bien absurda como puede ser bien buena. Entonces yo siempre decía, yo no voy a caer en ese truco. Yo caigo en ese truco en casa. ¿Sabes? Que yo la vea y si me gustó, nítido, o sorpréndeme. Pero de igual manera yo he visto comedias que no me río nada. Pero sin embargo la película me gustó. ¿Sabes de esto?
De Adam Sandler, ¿cómo es?
Adam Sandler, sí.
Esas a mí me encantan verlas, pero en casa.
Él es hit and miss, una vez
se ponga en el cine, no, como que
trajiste el mejor ejemplo. Él sabe que su comedia no es de cine. ¿Sabe? Él sabe.
Lleva ya un par de años.
Pues claro.
Como 10.
Con Netflix. Esas películas, todas las películas que ha hecho para Netflix, yo las he visto todas. Porque están en Netflix. Están ya click. Es un click y ya me senté a verla. Hora y media me entretuvo, no me entretuvo, pues ya. Tú sabes,
y la perfecto. Puedes ver solo, como la puedes ver con alguien, pero como es a lo mejor no es el gusto de tu pareja, pues la ves solo y ya.
Correcto. ¿Sabes? Mm-hmm. Nosotros, mira, el viernes pasado vimos The Lovebirds, que es la película nueva esta de... Ay, ¿cómo se llama él? Que iba para el cine, que es el que hizo la película con el
sí, que... Sí, yo sé quién tú dices, que va a salir en Eternals.
Ese mismo. Pues... La película está ok, pero mi esposa fue como que, santo cielo, que porque era película, y se viró y yo, fíjate, la perdí en el celular, se fue. No volví.
Pero está mediocre.
Es que es una comedia que no es para mí. ¿Sabes? Yo tengo mucho problema con las comedias que son bien habladas, pero que entonces lo que quieren es enredar con la palabra. Como que todo el mundo habla y tú dices, pero como que... Pues como que esas películas a mí no me agarran, ¿sabes? Tampoco me agarran de que te meta un puño y te caes para atrás y ya con eso quieres que yo me ría. Como, Entonces es una película que se puede ver.
Son las Stoners.
Ajá, fue una película que se puede ver, pero qué bueno que la vi en Netflix en cuarentena, me sigue. ¿Sabes? Como que no es un peliculón. Pero sin embargo yo hace un tiempo atrás salió la de los nenes esta de... que es de comedia, de Bad Boys o algo así, no eran Bad Boys, ¿cómo eran? Que eran tres nenes.
Sí, que la dirigió Seth Rogen envuelto.
Esa. En pues esa película yo la vi con bajas expectativas, brother, y gocé, pero bien brutal con la película. Y era...
Del streaming, que tú te tiras a verlo con bajas expectativas porque es streaming. Pues a lo mejor una porquerita. Y cuando vienes a ver, pues, coño, está buena. A mí me ha pasado con muchas series originales de Netflix, que eso es lo que mayormente yo veo, porque yo no sé mucho inglés y pues me envuelvo en eso.
En la serie.
Busco las originales para poder verlas en español y qué sé yo, y me las gozo.
Pues a mí me pasa exactamente lo mismo. Yo Netflix para mí es para series. Me ha gustado que estén tirando como estas películas más heavy, esos viernes, porque le ha dado con sacar peliculitas los viernes, como más heavy. Ahora viene la de Charlize Theron, que estoy loco porque salga, porque creo que me va a gustar. Pero para hablar de Scoop, lo que quería traerle la película de Scoop era que yo pensé que si ves Coco Tal, aunque fuera por video on demand, Y su primera semana de estreno fue más fuerte que la de los Trolls. Me sorprendió un montón.
No diga, en serio.
Me sorprendió un montón. Estaba viendo
el box office. Pero la de Trolls no estaban celebrándola, que eso fue un gran éxito.
Sí, porque fue a largo plazo, ¿sabes? Como que salió y como que siguió subiendo. Pero esta Scoop, yo pienso que gracias a Troll, a Scoop le fue así. Porque fue como que ya el Troll preparó el área, ¿no? La mente de la gente. Y cuando salió Scoop, como la gente se sentó. Yo tuve mucha desilusión con esa película. Está bien hecha, está bonita, tiene unas cositas bien nice, pero yo crecí con Scooby, o sea, yo crecí con esos muñequitos. Entonces hay unas variaciones en personajes que son difíciles de sacar del chip de aquí, como que.
Yo creo que tú estás hablando del capitán este con los perros, ¿verdad?
Y yo, Fabulman y Dinamita eran mis superhéroes.
Ah, los cambiaron sí, como son.
La química es diferente porque él es el hijo. Entonces.
Ah, es el hijo.
Es el hijo de Fabulman. Y Fabulman era un Batman, loco. Y este tipo es un mamau. Entonces, como que no.
Ah, eso es para llevar el plot y qué sé yo.
Ajá. Y eso es para otra generación. Están haciendo que
Scoop. Hay referencias de que Shaggy. Bueno, Shaggy no, todos son unos hierberos. O eso en verdad ya no está entre líneas.
No, lo trabajaron diferente. Como que la onda fue diferente. Fue más la cuestión de la amistad, ¿sabes? Yo creo que está hecho para que Scooby se acomode a los niños de hoy en día.
Es que eso está bien, y está, es lo correcto.
Totalmente correcto, ¿sabes? Ah, que pues, uno viejolo al fin, cuando uno va a ver esto, entonces, me cambiaron esto. Hay unos cambios de unos personajes que también me los dañaron, y yo fue como que, no me los dañaron, ¿sabes? Me los dañaron a mí, Gabriel Nieves. A la gente lo más seguro gozó porque los nenos saben de lo que yo estoy hablando. Jay la vio y se la disfrutó, y yo creo que ese es el público. Yo creo que ese es el público, no los adultos, ¿sabes? Estamos, el gran problema de los geeks es que queremos continuar con nuestros gustos eternamente, y no, tienen una evolución y empieza un público diferente a verlo.
Y Gaby, ahora que tú dices eso de que nosotros queremos, porque yo soy joven, digo, 28, yo tengo 28 y yo me considero que estoy joven, pero mis gustos son de viejo, como quien dice.
Bastante joven eres.
Sí, eres el más joven de este grupete ahora mismo.
Me gustan las cosas antiguas también, pero ahora que estamos hablando de eso, me acordé y conecté con lo del documental que están hablando todo el mundo, que yo no sé si ya salió aquí, lo podemos ver, el de Michael Jordan.
Sly, ¿tú lo has visto, verdad, Sly?
Yo estoy loco por verlo.
Va a salir en Netflix pronto. No, está por ESPN, es lo que pasa. ESPN lo transmitía los domingos. Pero ya mismo todo el mundo va a poder verlo.
Pues entonces hay mucha gente diciendo, que si Jordan aquí, allá, que si esto. Pero es que para mí, y yo creo que para muchos de la generación de nosotros que nunca conocimos, yo no soy fanático del básquet, pero yo sé quién es Jordan, y Jordan es Jordan, ¿sabes? Y sé que hay algunos nuevos que, pues, está bien, están ahí y le meten y todo eso, pero sé que, ¿sabes? O sea, a mí nadie me puede decir que nosotros no vimos NBA, alguien entró a NBA de casualidad por Jordan, cuando si Jordan no hubiese estado, algunos de nosotros no hubiésemos metido nunca a NBA, a ver la NBA, por lo menos yo.
Es que yo, la cuestión de Jordan pasó como lo de Star Wars, fue más grande que el deporte, ¿sabes? Jordan... No, aunque tú no jugaras baloncesto, no siguieras el deporte, tú sabías que era Jordan. Tú sabías que existían tenis Jordan, tú sabías que había ropa que es de Jordan, tú sabías que Jordan brincaba y ¿sabes? Había un conocimiento. Y yo creo que ahí es que está lo más grande, aparte del deportista, está lo grande de que trascendió, ¿sabes? De que se convirtió en un branding como Coca-Cola. Que aunque tú no te la hayas bebido, tú has visto el logo. Tú sabes, y yo creo que ahí es que está lo grande de Jordan. ¿Qué pasa? Que hoy en día, pues ya eso es más común, ¿sabes? Que tengamos un montón de deportistas que son un branding, que llegan bien lejos, tú sabes. Y ahí yo creo que está la cuestión. Entonces, y eso nos pasa a nosotros con el gusto de Star Wars, de los muñequitos que vimos cuando nene.
El ejemplo de Michael Jordan es Tiger Woods. Nadie conoce a otro golfista.
Correcto. O sea, si tú te vas a cualquier plaza y dices, dime a alguien que juega golf, Tiger Woods va a salir.
Tiger Woods.
Y lo mismo pasa con Jordan, ¿sabes? Todavía hay gente que habla de Jordan y nunca lo han visto jugar, ¿sabes? Hay nenes que tienen 10 años que no tuvieron break de ver un juego así, a menos que sea por YouTube. Tú sabes que... Y por eso terminan siendo gigantescos.
Pero yo escuché, no sé si Juan de esto, Juan, porque no, de verdad, no he visto la serie. Dicen que el tipo tenía problemas de que quería ser el número uno todo el tiempo, que apostaba mucho, que le gustaba gastar mucho en apuestas.
Y eso, que la serie está para poner a Jordan como que el ganador y el bueno. Y sí, y la serie minimiza mucho a los contrincantes de Michael Jordan y minimiza a la NBA en general. Enaltece demasiado al jugador que era Michael Jordan. Y la serie está buena, pero es ok. Como yo dije el otro día, o sea, si Jordan no te gusta, la serie pasa que te guste menos aún, porque es demasiado enfocada en Michael Jordan. Cuando es un juego hasta colectivo, cabrón, que te deja bien claro que sin Rodman y sin Pippen, sin el mismo Phil Jackson, sin el mismo gerente general, que fue que ellos trastearon los jugadores y montaron el equipo. Jordan no montó el cabrón equipo, pero, o sea, todo centrado en Michael Jordan, que te dice, ah, puñeta.
O sea, exacto, porque todo el mundo ahora vamos a esa cuestión de lo grupal. Los Bulls eran los Bulls cuando estaba toda esa gente ahí.
Exacto.
¿Sabes? Era un grupo que tú sabías que un Jordan sin Pippen no era un Jordan, ¿sabes? No era lo mismo. Y yo no soy el más baloncerista, pero lo sabía. ¿Sabes? Cuando vino Dennis Rodman fue una tripleta, brother. Que aquello todo el mundo sabía de ellos porque no había manera. Voy a comparar esto cuando yo... ¿Cómo es, Brian?
Jordan tuvo que aprender a pasar la bola, sí o sí.
A mí me pasó algo igual con el fútbol. Hay una generación de las personas que no veían fútbol que supieron mucho de los Bears, de los Chicago Bears. Porque en los 80 fueron bien famosos, que estaba The Refrigerator y era este boom masivo de un equipo que hacía videos musicales. Se fue una cosa, pero bien masiva, mano.
Y los Chicago Bears,
y que le dije Bears de cerveza,
sí, americano,
el fútbol americano. Pues fue un equipo que sobresalió, ¿sabes? Fue una cuestión de que todo el mundo sabía de ellos.
En el soccer, que lo que es Messi, Cristiano Ronaldo, tú sabes, hay muchas figuras, pero coño, son 11 en el campo. Hello.
Claro.
Sí,
tres de nada más. Es un corillo.
Y eso, en el balompié, Messi debe estar bien cabrón, pero en Argentina, ¿qué pasa? O sea, se nota, claro, que no es un jugador solo, no ha logrado traer una Copa Mundial a Argentina.
Y yo creo que es un problema global, porque eso le pasa a las bandas.
Eso es marketing también,
eso,
¿no?
Le pasa a las bandas, ¿verdad? Y tú lo sabes, que
Messi
viene una banda
Adidas
bien dura.
Y Jordan es Nike.
Exacto. Y viene un...
Vamos, ahí es donde vamos, que Jordan en ese tiempo, papi, bajaba billetes como loco, porque él tenía que, si no me equivoco, tenía Nike y tenía algo más.
Hanes.
Ajá, tenía como tres o cuatro marcas que estaban todo el tiempo dándole billetes.
Logró sacar la marca de Jordan aparte de Nike.
No, sigue siendo de Nike,
sí,
lo único
pero,
que sacaron
pero no,
el logo.
No se vende como Nike. Se vende como Jordan.
Es Jordan Brand.
Exacto. ¿Sabe que fue una cuestión heavy? Pero eso le pasa a todo el mundo, porque a las bandas le pasa lo mismo. Una banda que está bien, bien pegada, y el frontman es el más que coge reconocimiento. ¿Sabes? Esto ya la gente no es como antes, que tú...
Y eso está así, que lo de Freddie Mercury dejó Queen porque se vivió eso.
Exacto.
Y se escrachó bien, se cabrón, crachó. Tú sabes, tuvo que volver.
Una cosa era Queen y una era Freddie Mercury. Lo mismo.
No, y mucha gente acusa, no acusa, es real. Una vez Freddie Mercury muere, Queen dejó de ser lo que es y en verdad nunca se volvieron a elevar. Pero nunca dicen que Freddie Mercury dejó a Queen y tampoco logró elevarse. Correcto. Tú sabes, era la banda, con él.
Van Halen. ¿Sabes? Un grupo, a mí me encantaba Van Halen como banda. Yo me sabía todos los integrantes. Para mí Van Halen no era David Lee Roth, ¿sabes? Inclusive...
Hay gente que lo asocia más con David Lee Roth. A mí me gusta más Hagar.
Eso te iba a decir yo ahora. A mí Van Halen, para mí David Lee Roth no era como fue con Queens, que él era una clave bien grande ahí. David Lee Roth era un showman, sí. Pero la música realmente eran los demás. porque cuando Devil Uro lo sacaste y llegó Sammy a hacer un frontman, mano, a mí me gustó más su música. En el aspecto mío, más me gustaba más con Sammy.
Pero, sin embargo, Andy Montañez dejó el gran combo y la puso bien duro.
Duro.
Y Oscar de León dejó Dimensión Latina y Oscar de León es una bestia.
La salsa...
Salsa es diferente.
Frankie Ruiz.
Gilberto Santa Rosa estaba en una orquesta y salió de la orquesta.
Él estaba en la orquesta de Gilberto Santa Rosa, creo que estaba con... Ay, se me olvidó el nombre de este cabrón. Sigan y ya me voy a acordar.
No me acuerdo.
Pero anyway, muchos salseros, creo que ¿cómo se llama
Frankie Ruiz dejó a Tommy Olivencia. Domingo Guiñón estaba en una orquesta.
Si no me equivoco, estaba en una orquesta o arrancó haciendo coro en una orquesta y después brincó para otro lado y subió.
Tito Rojas empezó estuvo con la Puerto Rican Power. Oye, casi todos los salseros estaban en una orquesta y después se...
Logran hacer el brinco a solista y ser famoso y pegar. Yo creo que es el único género que si tú sales de un... No te hundía, salía al flote.
Pero lo que pasa es que la salsa era esa, o sea, era bien difícil.
Acho que tú estaba bien dura la salsa.
Por eso tú sales como salsero solo, era bien duro. ¿Sabes? No era lo mismo que viene el grupo, la gente consume el grupo y después tú haces el brinco y estiras a hacer lo tuyo. ¿Sabes?
Porque
no,
hay rockeros también que... Claro. Sting dejó de Police y pegó. Peter Gabriel y el mismo Phil Collins dejaron Genesis y también tuvieron unas carreras bien cabronas o las siguen teniendo. Roger Waters de
Pero Pink como Floyd. Ustedes dicen, son menos. Yo pienso que la salsa se ha logrado más. En la salsa tú puedes contar y estar un rato diciendo, este se fue y logró.
Ah, en la salsa,
porque está todo el mundo, está la Celia Cruz, todo, hasta el mismo panameño, hasta
Rubén Blades.
Rubén Blades, tú sabes que todos estaban con una banda, ¿sabes? Todos estaban con un grupo tocando. Pero es verdad, la Fania.
Para la Fania se rompió como disquera y ahí se jodieron y qué sé yo, pero... Hasta mismo Imbaer Rivera le empezó con Cortijo, ¿no?
Sí, creo que sí.
Cortijo y su combo creo que era.
¿Cómo es que se llamaba de la orquesta esta que es el tipo tortillo que baila mucho? Roberto Roena.
Ese es Roberto Roena, el Apollo Sound.
Apollo Sound.
Pero sin embargo, Roberto nunca ha tenido un cantante más grande que la orquesta.
No.
Siempre el Apollo Sound fue superior porque musicalmente es tan cabrón y la Sonora Ponceña también. No había un cantante más grande que la Sonora Ponceña. Ahí estaba Papo Luca y estaba Roberto Roena. Tú no eres más grande que ellos.
Pero el gran combo como tal también es algo que está cabrón porque...
Y tierna, este hijo de puta es lo que está.
Ese viejo es un duro, ¿me entiendes? Y ¿sabes? Llevan 50 y pico años ya.
Maya, deben estar al punto más cerca de 60 que de 50.
Que no es fácil.
Y el tipo es un comerciante del carajo, brother. Ese hombre es un comerciante del carajo.
Rafa y Tier.
La música tiene que ver mucho, pero el comerciante dentro de la música también. ¿Sabes? No es fácil comerciarte. Hoy en día la gente tiene un éxito y se puede pegar en redes sociales a nivel mundial. Pero antes que había que viajar el mundo, papi, para pegar eso. Antes había que ir a tocar a todos sitios para pegarla
gran
de
combo,
verdad.
Literal viajó el mundo. Y se llama el Gran Combo Puerto Rico, porque el nombre estaba ahí. Viajaron a Japón, todos los países.
Sly, ¿tú has escuchado todos los vinilos o no has escuchado más nada de los que te encontraste?
He escuchado, sí, casi todos los que... No, los compré, los que me encontré. Sí,
no, los que te encontraste.
Sí, casi todos. Me faltan los que no son de salsa. Yo creo que
¿y la calidad estaba buena?
Sí, yo creo que solamente uno de la Sonora Ponceña, el de Back to Work, está skipeando, no skipea, se queda pegado en ambos lados, como el disco está jodido. Maybe si lo limpio, qué sé yo, pero no lo he hecho. La verdad es que he tenido muchas cosas que hacer en la semana y no...
¿Vieron un kit para limpiarlo?
Sí, me dijeron que también para limpiarlo el paño de microfibra y agua y jabón, que se joda y lo limpia. Eso es un pedazo de pasta.
Correcto.
Eso no es algo bien complicado ni tecnológico. Es una pasta con una línea.
Es una pasta que hace unos tiestos terribles.
Pero está brutal que cómo se le sacaba sonido a eso, ¿verdad? Está cabrón.
No, y lo increíble es lo buen sonido que le sacaba a eso. ¿Sabes? Cuando hay, sí. Por eso es que el vinilo se ha pegado. Cuando la gente escucha el vinilo y dice, espérate, esto se oye más pesado.
Sorprende. Sí. Y yo repito lo mismo de siempre. Además de que se escucha bien, yo creo que no se escucha mejor que el CD. Esa es mi opinión. Pero es algo personal, como que la apartada es bien grande y ponerlo en el tocadisco y tú mismo bregar con eso y como, puñeta, está escuchándose esto. Saqué tiempo para escuchar música.
Era una
es
experiencia.
Diferente a darle play en el celular, que es mucho más conveniente, pero uh-huh. Pero menos personal con el artista.
Comparándolo con el cine, es la cuestión del cine y el streaming. Lo mismo. O sea, estamos viendo la misma película, la verdad es que son diferentes experiencias. Tú sabes, ir al cine conlleva el tú salir de tu casa, vestirte, ir a comprar el popcorn. Por eso
pero
es que...
Cuando está hablando de cine, ahora más o menos, pongan una fecha para el regreso del cine.
Tacho, para mí, sí, con suerte para septiembre.
Más o menos, agosto, septiembre, para allá abajo, yo creo.
Con suerte. Porque una cosa es abrir los venues y otra que la gente tenga la confianza de entrar y sentarse en el venue.
Ahí ¿y los está. Estrenos? No hay fecha de película no. Cerca, yo no me sé la fecha ninguna.
No hay nada nuevo, o sea, este verano va a ser el único verano que no tuvimos grandes estrenos porque no hay cine, prácticamente no hay cine.
¿Y ustedes cuando escuchan que los Oscars no quieren dar la ceremonia por esto y lo diría, espérate, pero o sea, ¿ustedes dan la ceremonia para lo que sale en el cine nada más o para las películas? ¿O es que esto es algo de industria?
Es que eso es algo
se de deja industria. Llevar por los chavos y todo. Se les nota de lejos que aquí no están... galardonando no, talento, sino es la industria.
Porque si ellos abren esa brecha, pierden el leash. Ese es el problema de los Oscars. Si ellos abren la brecha de que pueden entonces ver lo que sea, pierden el control. Porque acuérdate que nosotros en los Oscars vemos algo que tuvo que meterse y meterle. Una de las reglas: tienes que tener una semana de estreno en Los Ángeles. Si no, no puedes entrar en los Oscars.
Hay que proyectar la película en Los Ángeles.
Una semana, mínimo. Bueno, ¿sabes? Con eso nada más te lo estoy diciendo. No es como que, no, el arte. No. Es un arte controlado por totalmente americanizado. ¿Sabes?
Además de eso.
¿Sabes? ¿Por qué ellos tuvieron que abrir la cuestión esta de antes eran tantas películas, ahora son más películas? ¿Por qué el dilema ahora con Netflix? Porque se les está yendo a las manos. Es que está pasando todo. Los controles que teníamos en la televisión, en el cine, en la radio, son controles que se han abierto y ahora están pasando lo que... Volvimos a nuestro primer tema. A lo que es digital, a lo que es Netflix, a lo que es YouTube, a lo que es podcast, a todo este tipo de cosas. Se comieron esta cuestión que estaba controlada por un grupete.
El revolú este de que hubo no hace mucho con lo de Pina Record, con esta gente, con lo de los... Sin reggaetón no hay Latin Grammy. Papi, eso es billete.
Totalmente de acuerdo.
Mira, en la industria del reggaetón, el que está pegado pagó mucho dinero para estar ahí.
Exacto.
Y ellos quieren un retorno de ese dinero invertido, ellos quieren algo para atrás, al menos no. Algo que... Pero hay muchísimo dinero.
¿Sabes? La gente... Esto es de toda la vida, ¿sabes? El talento vale la pena, ¿sabes? El talento se mide, hay gente que tiene realmente talento.
Y eso
pero detrás
de
eso
Rafi,
hay una industria.
Eso viene de que el evento en vivo, el televisado, el entretenimiento mayormente son los música urbana. Y se sienten utilizados porque es como, puñeta, tú haces tu dinero con la transmisión de televisión, con nuestros artistas, con nuestro grupo de nuestro género, pero no nos galardonas a nosotros, galardonas a los otros. Pero el que te deja el dinero lo deja a un lado y de ahí es que venía como que el encojonamiento de como, cabrón, pues quieres a J Balvin y a Bad Bunny cantando, pero hay un premio, pero para todos ellos un premio. Y es como, no, cabrón, no.
Mano,
cabrón, o sea,
nadie puede negar que en estos tiempos de ahora que estamos bregando con todo lo que es música en como Spotify, SoundCloud, el YouTube, Vimeo, todo este tipo de cosas, quienes generan view es el reggaetón, mano. Perdóneme, le guste o no le guste, te guste el rock, te guste la salsa, quienes generan view es el ese género, es la música urbana.
No te vayas lejos, Gaby, no te vayas lejos. En cuestión a podcast y creadores de contenido, el que te mueve es la música urbana. Eso tú lo ves, cuando tú ves los grandes, ¿de qué están hablando? Y no es aquí nada más, allá afuera Tekashi está... Por lo menos en el loop estuvo esa semana completa en todos lados. Y aquí también, ¿sabes? Tú notas lo que mueve.
Todos los grandes de contenido, todos hablaron de cuando Tekashi se formó el lío porque sabían que poner nada más eso, en ese nombre, en el episodio que estuvieran subiendo, sabían que iba a tener view. Sí. ¿Sabes? Una realidad. ¿Sabes? Mañana yo regreso con Hablando 24 Frank y cojo... Por 2 meses estoy entrevistando a reggaetoneros, mis números van a ser totalmente diferentes en YouTube. Totalmente.
Mínimo haces el doble, cabrón. El doble.
¿Sabes? Totalmente. Tú sabes, y es respetable, y por eso lo que estamos hablando de lo de Pina y la cuestión, es entendible. Es entendible porque son gente que jalan.
Los números los hacen ellos. O sea,
correcto.
Yo encuentro que muchos se tardaron en gritar.
Una década, ponle como 10 años se tardaron.
Es que...
Espérate. No, ¿por qué pasó aquí? Pero si yo estoy viendo esto, yo estoy haciendo esto otro, ¿por qué tú me estás dejando por lado?
Es que es un medio que era de malanteo de la calle, pero no saben que el malanteo empresarial era peor que el de la calle.
Era peor.
¿Sabes? Ellos no sabían dónde se estaban metidos, decían, la calle nos comemos crudo. Pero ahí adentro, con lápices y contratos, papi, te clavan. Te clavan y tú no lo sabes. Cuando tú vienes a ver, dices, ah, diablo, pero yo escribí todo esto por 15 años y no recibo nada de todas estas regalías. No, porque tú no leíste, porque tú estabas loco porque te filmaran. ¿Sabes? Allí, de verdad, donde hay... La gente piensa que no hay vampiros. Métete a la industria de televisión y de cine y ahí es que están los vampiros, papi. ¿Sabes? Esa gente, cuando muerde, muerde duro y te saca todo lo que pueda sacarte.
Yo creo que el reggaetón es la última industria que hacen gira grandotas a nivel mundial en la música latina, no me jodas. Uh-huh. ¿Quién más viaja así?
Sí. Yo conozco muchos salseros, papi, que están en Colombia metidos. Es más, a veces viajan sin la orquesta.
Pero no hacen, ya no hacen canchas de... O sea, el American Airlines Arena, Madison Square Garden, Choliseo, el Forum en Los Ángeles.
Se meten en doble seis.
Sí, por eso. No es que, papi, la salsa en Colombia es... O sea, eso es lo que es.
¿Qué? Cobran, viajan y cobran. O sea, yo te voy a decir una cosa. Aquí no, o sea, Puerto Rico no tiene nada que envidiarle a todo el mundo entero. Porque, papi, nosotros estamos en una islita y con ti eso nos viajan afuera a trabajar.
Son bien queridos. Y en el mismo Perú la salsa baja bien duro allá abajo.
Yo creo que todo lo que Sudamérica respeta mucho la salsa.
Y esa es otra. Allá la salsa no le dan nada, caballo. Nada. No. La salsa es el único género en Puerto Rico que tiene su emisora de su género. Es el único en toda la isla. Sí. Pues desde que yo estoy vivo. Y alguien le dan, ¿sabes? Nadie le da.
Bueno, y la gente dice, ya no hay salsero. Y después tú ves el día de la serie de la salsa y está ese coliseo explotado, que se queda explotado.
Pero la Z falla. La Z falla en no crear artistas nuevos. O no darle al menos el espacio a nuevos salseros.
Sí, que coño, se quedan con los viejos.
Es lo que ya funciona y ya, lo que llene, lo que no llena, no te vamos a dar el play. Que ahí que cae un poco la payola y toda la
cuestión. Sí, exacto, que eso es otro 20 pesos, lo que es la payola y pagar por
que
los hits.
Que como este archipiélago produce tantos reggaetoneros y ya no puede producir salseros con el diablo. O sea, eso no hace sentido.
¿Sabes lo que pasa? Que yo tengo una teoría del por qué no salen salseros nuevos.
¿Por qué no hay?
O no que no salen, porque hay incluso...
Sí, los hay.
Que
los
yo
hay.
Te comenté que yo sé que está haciendo buena música y está haciendo música nueva. O sea, para mí, todo está en la grabación. Tú no puedes hacer salsa de embuste con computadora.
¿Qué es la salsa monga? La salsa monga.
Adelante, igual que el merengue. Uh-huh. Yo me puse a escuchar unas canciones del Elvis Crespo. Ahora el bajo es como es computadora, es po, po, po y ya. O sea, no, tú no sientes el
son. El tapeo en la cuerda.
El error del dedo.
Que se equivocó aquí, pero
eso.
Toda esa pendejada y que si las congas, pa, 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 que se oiga, ¿sabes? El tú hacerlo todo en tiempo de computadora, de que, ¿sabes? Que, ok, esto va a caer aquí sí o sí, y se oye.
Sí, sí, la perfección apesta, la perfección apesta.
Las trompetas, en el reggaetón funcionan, le metes autotune y todo ahí on time.
Ah, pero el reggaetón sí, porque ahí es como casi perfecto el sonido.
El reggaetón nació de ahí, de la computadora, y así es que se hace, y esa es la que hay. Pero la salsa es de papi, vente, vamos, ¡ay, dale! Y hacemos el corte ahí, ¿me entiendes? Todo eso es en vivo, o sea, no hay break, lo puedes grabar 800 veces y 800 veces no va a salir igual. O sea,
yo le he hecho la culpa a eso a Gilberto Santa Rosa cuando rompió su orquesta. Que era Gilberto Santa Rosa y su orquesta y ya después se fue solista y empezó la salsa Mon. Es salsa estudio. Como, me irrita, cabrón. Me molesta. Y no es él, es Sony.
Por
Sony
eso es
la música tropical y la
por eso
la
es que genérica. Cuando tú vas a cualquier sitio y no importa que sea el Gilbertito, olvídate de todos esos nombres. Tú vas a cualquier sitio chinchorreo aquí en Puerto Rico y hay un grupo tocando salsa en vivo.
Y encendió.
Son otros 20 pesos, porque la salsa es eso. La salsa es eso, el error del dedo que se fue y el tipo arregló. Y esa jodienda es lo que le da, lo que le dice la salsa que se sienta pesada, gorda. Eso es lo que lo hace. No es nada más el nombre de la persona. Pero si tú tienes en cualquier chinchorro un grupo que le mete, tú sientes la salsa, o sea, no importa que te guste o no te guste, la vas a sentir.
Y eso... El rock and roll sufre de eso también en las grabaciones actuales. Las bandas de rock se escuchan súper mal. Se escuchan... Cabrón, ¿quién? No hay error. Y en el rock hay gente que tiene muchos videos en YouTube que explican que la computadora no falla al tocar la batería. Sin embargo, un músico cuando se emociona sube un poco más alto la mano. So se tarda más tiempo en volver a darle. Y eso es lo que le da el sabor individual de cada músico.
Tienen varios segundos. Y mira, ahora mismo, yo el vivo ejemplo que veo es la salsa de Marc Anthony.
¡Oh!
Él hizo un disco, papi, y los discos de él son con Sergio George, y eso es pam, 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 a mano, pam, y ok, y métete a grabar. Paca, paca, paca.
Pero ahí está Sergio George, papo. Ese, estás hablando de la bestia.
Se cocotó con Indie Flow, pero ahí vamos.
Me hizo un experimento y no le salió, sí.
Todo el mundo resbala en algún momento y él pensó que eso podía ser algo. Yo creo que esa cabeza pensó la que no tenía que pensar.
De los vinilos que yo conseguí la semana pasada, hay uno de Tony Vega que Sergio George produjo temas ahí, tocó y toda la cuestión. O sea, el tipo salsero, bien caro. Él hizo DLG, si no me equivoco, y DLG estaba duro, pero se escocotaron también. Por ego, DLG fue por ego, porque se pusieron a pelear entre ellos o algo así.
Yo no sé el bochinche ahí.
Yo no sé mucho de eso.
Yo no sé el bochinche.
¿Verdad? Eso ni se volvió bochinche.
No, eso fue como se desapareció.
¿Ya? Desaparecieron.
Sí. Y yo vi a ese tipo en
Huey Dunbar.
Lo vi no hace mucho en un Facebook y se ve medio jodido, mano. Yo no sé.
Sí, está un loquito.
Parece que no sé si es que está envuelto en algo, pero se ve bien tostado.
En sustancia y mierda.
Sí, no sé. Viste, yo no opino mucho así, pero se ve medio raro.
Sí, no lo estás... No. Te expresaste muy bien. Te expresaste muy bien.
Si lo ves de frente en una acera, quería irte para la próxima, para la del otro lado.
Decirlo muy duro porque de momento pega algo y tengo que estar dándole sonido. Tú sabes.
Lo hiciste...
Relaciones públicas, acuérdate.
Sí, lo hiciste muy bien. Pero sí, Don Bart, además de que está apagado, ya no hay break de volver. Está muy difícil, y más si es en salsa.
Y ahora mismo Bad Bunny está trayendo gente de la tumba.
Ah, bueno, sí. Él hace lo que le da la gana, ¿so? Sí,
que,
sí.
Alguien con un poder lo meta en algún lado y el hombre saque buena música, es para adelante.
Y te soy honesto, él trae a Huey Don Bart y yo gozo.
Claro,
porque el tipo le mete cabrón.
¿Cuál era la de María? Era o la de, yo no me acuerdo, que salía como un rapero o alguien del grupo.
Pero él siempre era salía el muchacho que cantaba como rap. Pero él tenía la de no morirá, tarara, 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 no morirá, tarara, tarara, no morirá, morirá.
Claro, él estuvo un tiempo pegadito, chévere.
Todavía tú escuchas un dominguito por la tarde, Cadena Sal Soul, y te ponen como tres o cuatro temas de él de 3 a 8 de la noche.
Ah, ¿de verdad?
Sí, Sal Soul toca salsa noventosa y de amor y qué sé yo. Tiene otra línea que la Z no tiene.
Ese es otro problema que tiene Sal Soul y tiene la Z, que lo que pasa es que, papi, tú oyes esa, tú te metes a esa emisora y lo que hay es salsa vieja todo el tiempo. O sea, tú no puedes escuchar una salsa de esta época. Sí, puedes escuchar una que otra.
Ponen, pero, chacho, la entierran.
Papi, pero, chacho, de 10 temas, te tiran 8 de los viejos, de la vieja escuela. No, que son clásicos, que esto. Sí, hay que dársela a los clásicos. Pero, coño, tú tienes Enclave... Tienes a NG2, que son chamacos nuevos, ¿sabes? No nuevos.
A mí me gusta GN2. A mí me gusta GN2.
Sí, pero...
Ese es del primo de Pixel.
Llevan un tiempito sonando y no los ponen a sonar casi en la radio.
Sí, el mismo Pirulo, ¿sabes? Si no se moviera como él se mueve, que mueve mal y tierra y todo lo que haya que mover, también lo entierran. De hecho, Juan Pablo Díaz lo entierran y hizo 2 buenos discos de salsa.
Otro más, eso es así.
Oye, coño, discazo. Pero son salsa vieja. El tiro como para no la de meneo ni disfrutar. Es más salsa clásica. Pero lo hizo bien. Se escuchan cabrón. Y la composición de las letras y todo, magnífica. Los enterraron los 2 álbumes de Juan Pablo. Lo sonaron, ¿qué? 1, 2 o 3 veces.
Sí, es que pues. Es la cuestión ahí, de
y
que...
está el chamaco Fajau haciendo contenido en las redes sociales cuando ya él tiene 2 discos de salsa buenos.
Está cabrón, pero no es por
eso
nada.
Está cabrón.
Está duro en las redes. El contenido que está trayendo a mí me gusta.
Juan Pablo para mí es la persona que más pega debería estar, que no lo está. Y yo no entiendo si es que por ser hijo de una persona bien famosa... No, más pegado debería estar por eso y no lo está. No sé qué es la que hay.
Yo tengo mi teoría ahí. Yo tengo una teoría ahí. Sí.
No, la voy a decir. Lo hubiera dicho.
Ya, el live me conoce, sabe que la tengo, pero no la voy a tirar.
No, sí, esa es de las que no va a decir. Sí. Pero no, pero al menos puede admitir que tiene cierto tipo de talento.
Ahorita cuando terminemos de grabar.
La suelto. Pero es verdad, porque los 2 discos de Juan P están buenos, man.
También es. Está bien hecho, al menos eso.
Y él está haciendo... Lo que a mí me llama la atención es que él tiene mucho talento en muchas facetas.
Uh-huh. Claro, un tipo bien creativo y en lápiz un caballo. Tiene, sabe, para tú dominar hoy en día la cuestión política sin ser un Silverio de la vida, no es fácil, brother. No es fácil. El tipo le mete chévere. Lo que dice Sly... Es para que estuviera más pegado.
También a mí me gusta Charlie Cruz, ya que estamos hablando de salsa. Yo creo que él es un boricua en la Florida o algo. También me gusta su trabajo. Se llama claro, Charlie Cruz. Suena en salsa de vez en cuando. Hace poco tiró como unos covers de par de canciones de Frankie Ruiz y la partió. Le mete. Ay, si vamos a hablar de salsa, hay un cojón más, cabrón.
Sí, no, claro. No.
Yo me voy a ir un viaje aquí y me emociono. El hijo de Don Periñón, Pip Periñón, hizo un disco bien cabrón. Lo hablamos aquí el año pasado.
¿Y cuál fue el que estaba dando señas allí al lado de la gobernadora? Que se parece.
Ah, ¿cuál es ese? Ah, sí. No sé.
No, la como ahí pegó a joder que se parecía yo no sé quién.
A un salsero, sí, es verdad. ¿Quién fue?
El negrito. Y yo me eché ahí cuando yo vi el...
Este tipo le mete mucho el sobrino de Ismael Rivera, ¿cómo es que se llama? De Ismael Rivera, que también le mete cabrón en salsa. Diablo, no, me siento mal. Una vez yo lo vi en persona y me emocioné. Y ahora no me acuerdo.
Te pusiste rookie.
Mi esposa no va a venir para acá. El hijo de Ismael Rivera también canta salsa, pero el sobrino es muy bueno. Muy bueno y no me acuerdo, pero déjense llevar.
Es bueno.
Lo ponemos en los comentarios.
Esto no es un programa de salsa, olvídate.
Exacto, sí. Pero nos fuimos bien duros. Es que la música tiene siempre por donde partir y más por ese lado, brother.
Yo puedo hablar de salsa aquí.
Sí, o sea, la hora entera puede estar hablando de salsa.
Yo puedo estar hablando de salsa la hora entera.
Mira, quiero aprovechar el slide que aquí en vivo que llegó el Fofucho.
Los fofuchos
llegaron. Aquí tengo el mío, obviamente lo tengo fuera de la bolsa. El slide, tengo el tuyo aquí.
Ese de GW5 ahí, bien cabrón.
Sí, chacho, se ve de show, papi. Este, aquí está el
Esos son unos muñecos que hace Elga. O sea, eso está bien nítido.
Sí, no, no. Y se le agradece un montón. Dale, de, Elga, de verdad, te agradecemos el gesto, que ya tomó tiempo, porque eso es una cuestión que ahora digo yo. Tocas tres botones en una computadora y se hace. Eso hay que meterle mano, cariño, cortar, pintar. Y se agradece. Y quiero aprovechar... Quiero... Ajá, iba a decir algo en live.
Moncho Rivera es
te acordaste el nombre.
Yo tengo lo mío, tú tienes lo tuyo, cada loco con su tema.
Mira, quiero traer la... Ajá. ¿Qué iba a decir, Brian? No, yo no sé ni quién, ¿eh?
No lo voy a poner, lo voy a quitar por copy. Muy, muy bueno, Moncho Rivera.
Moncho Rivera.
Bueno, yo tengo aquí los platos, papi, yo puedo...
Le puedes meter... Ah, ¿de verdad?
Sí, no, yo tengo todo esto conectado, papi, yo de la sirena y toda esa vaina, yo tengo todo eso conectado.
Tiene la trompeta de Héctor el Fadel.
yo tengo aquí.
Tú tienes ahí, no has puesto nada. Pon algo, pon un ruido, pon algo.
A mí
ahí
se me olvida la cuestión.
No has puesto ni siquiera una barra por abajo.
Sí, la puse la barrita. Que iba a venir con lo otro. Este, el aburrimiento... Hace una semana pasada me dio con ponerme a hacer algo que había tenido en mente y nunca había hecho. Y abrí la tienda virtual de GW5, donde están las cosas, las t-shirts hablando pop, le hablando 24 frames. Este, y tengo que decir que me sorprendió.
Lo vi en Instagram.
Que la gente se ha metido a la cuenta de nosotros. Estoy poniendo por aquí donde pueden entrar a comprar las camisas de Hablando Pop y de Hablando 24 Friends. Esta es la tienda nueva, es virtual. Si se meten en la primera compra, tienen un 10% automáticamente. Déjame ver si puedo ponchar aquí la pantalla. Creo que sí. Ustedes me dicen si se ve. ¿Se ve, verdad? ¿La ven ahí?
Yo no veo, pero tenemos fe.
Pues por fe, estoy scrolleando aquí la página de internet de Hablando Pop, de donde pueden ver todos los artículos. Así que métete, busca la que te guste y cómprate algo ahí, tú sabes. Yo creo que esto es parte del mambo, ¿no? De uno seguir tratando de buscar que la gente pues tenga algo de uno y tiren por ahí con las paletichercitas. Fue totalmente por aburrimiento. Subí un poquito ahí de los artes y eso a las t-shirts. Y vamos a ver cómo corren. Así que se pueden meter aquí.
Yo los vi en Instagram.
Bueno, sí, ya han comprado unas cuantas. ¿Sabes? Me sorprendió. Yo pensé que no iba a comprar nadie. Pero pues.
Poco a poco.
Sí, pues, esa es la idea. Bueno, gente, llevamos una hora ya. Ya vamos una hora y pico. Déjame ver cuánto vamos. Sí, una hora y pico ya, así que vamos a ir cerrando. Hoy nos fuimos bastante deep, fíjate, con Brian nos fuimos con la música ahí, le metimos bien duro, aunque es
Brian vino a joder para acá y de momento se puso todo serio. Se puso todo aquí. Y el hijo de Adolfo, pero esta gente, ¿qué es eso?
Brian.
Antes de que, verdad, nos despidamos, quiero agradecerte, Gaby, de verdad, y a ti también, Sly, pero mayormente con quien yo me comunico.
Al hermano Gabriel.
Con Gaby. Y de verdad quiero agradecerle por permitirme estar aquí, primero que nada. Segundo, por dejarme ser parte de ustedes en cuestión de las promociones de mi negocio, porque yo sé que esto lo ven varias personas y ayuda. Y ahora mismo pues esto ha sido un golpe fuerte lo de la cuarentena, pero yo sé que vamos a seguir para adelante y que vamos a seguir, ¿verdad?, metiéndole dembow. También quiero darle un saludito a mi esposa, a Miliani Santos, que me está viendo, me imagino, cuando salga esto. La amo mucho, la quiero.
Ah, muy bien.
Muy bien, muy bien.
Estamos ready. Muchas gracias por invitarme. Y
Double Entertainment. No te vayas sin hablar de Double Entertainment.
Dale, mete ahí la promo de Double.
Tengo en Instagram y en Facebook, Double Entertainment, double.entertainment, me pueden conseguirlo. Brian DJ Chucky también puede estar en cualquiera de las redes que quieran conseguirme. Estamos haciendo serenatas, estamos haciendo promociones, lo que deseen, estamos a la orden. Siempre trabajamos con todo el mundo. A mí eso de que no trabajo con X o Y personas, eso no va. Lo mío es ayudarnos, echar para adelante y sacar los proyectos hacia el frente. Y ahora estamos con ganas de meterle a esto de los podcasts. Y pues quiero también enviarle un saludito a los muchachos de la Nota Podcast, que son, yo soy parte de ellos ahora mismo.
¿De Salinas? ¿Son de Salinas todos?
Sí, de Salinas. Somos,
ya están haciéndolo.
Estamos subiéndolo a YouTube y eso. Te voy a enviar ahorita unos links para que nos vean.
Dale, más dale. Menos
y, ¿verdad? Pues aprovechando el
claro, esto, si claro. Quiero,
nosotros entrevistamos la semana pasada a... se me fue el nombre. Al que arrestaron en la manifestación con la guagua.
Ajá.
Se me fue el nombre, discúlpeme, pero lo entrevistamos la semana pasada y por ahí tenemos un par de entrevistitas chéveres de gente de aquí del patio que le meten aquí en Salinas a la música. Y ese proyectito...
¿Y van a llevar a Roberto a lo mal allí un día?
Papi, el que llegue, no están invitados como nosotros.
Él es de Salinas, ¿verdad? No estoy...
Sí.
Los Alomar.
Incluso uno de los que está con nosotros en el podcast es de apellido Alomar, Carlos Alomar.
¿Cuántos son? ¿Tres? ¿Ustedes son tres haciendo el podcast?
Somos cuatro, de vez en cuando se meten cinco y así. Yo soy el que estoy liderando, el que nos metamos más a YouTube porque estábamos solamente en audio. Y con lo de la cuarentena los he obligado a meterse a Sky, a todo el mundo y qué sé yo, y a Discord, que es otra aplicación que usamos. Para grabar, porque queremos... O sea, claro, yo por lo menos quiero impulsar que se metan a YouTube, porque a mí me gusta YouTube.
Ajá.
Pues en esa estamos y nada.
Repite el nombre del podcast.
La Nota Podcast.
Yo pongo aquí el link para que la gente pueda accesarlo y escuchen a los muchachos. Nosotros te agradecemos a ti, Brian, porque tú fuiste de las personas que ha creído en el proyecto, no solamente consumiendo Hablando Pop, sino también como auspiciador y... Eso se agradece, ¿verdad? Porque de eso que nos movemos y de uno acepta porque le gusta, pero de igual manera
hay que comer,
es correcto. Hay que tratar también de que de alguna manera se convierta en un ingreso, no solamente eso, sino de que el trabajo, porque esto conlleva trabajo, la gente piensa que no, pero conlleva trabajo. Y pues tener un poco de beneficio del mismo, pues cuando la gente auspicia el proyecto, pues uno se siente mucho mejor, ¿no? De que está auspiciado por marcas y en este momento, pues tú eres una de las marcas que nos ha dado la mano y te lo agradecemos un montón.
Gracias a
ustedes. Quiero antes de cerrar, como dijimos, este episodio pues se fue un poquito más serio. Tal vez Brian venía con la cabeza del vacilón, así que te invitamos nuevamente para uno que estemos vacilando. Aquí la medida siempre ha sido la siguiente: si Sly viene serio, nos fuimos serios. Si Sly viene en la de joda, pues estamos jodiendo el episodio completo. Él es el que mide el estamina del show.
La veleta.
Para el próximo yo le mando a comprar una combinación china para tener
para que esté arriba.
Pues mira, llevo una semana sin chino, sin pan, estoy en un tipo de...
Papi, eso es...
No he comido chino.
Si llego a saber, te mando una Coca-Cola para que subiera, porque esa azúcar estuviera activa.
De refresco también.
Ahí está la tristeza. Ahí ya está explicada la tristeza del like. Que no hay disfrute en su estómago.
Los dulces también.
No. Tenemos que... esa es la razón porque tenemos un slide así, miren, baja. Pero si quieres ver un slide activado, estuvimos grabando con Chicho, porque últimamente tenemos una mezcla ahí que Chicho nos llama toda la semana y nos sentamos a hablar un rato. Y ese episodio está bien bueno. Búsquelo en Chicho, la YouTube es
chichowasier.com.
Se llama Dándote en la Cara, Hablando Pop. Es una mezcla ahí, es un híbrido. Y la estamos pasando lo más chévere en esta cuarentena, pues hemos decidido hacer eso. Ya regreso al estudio la semana que viene. Ya voy a empezar a meterle cariño. Obviamente, me imagino que estaremos haciendo esto por un tiempito así, pero ya estoy metiéndome, porque como tú decías, Brian, empezó a cambiar el negocio y ya el estudio va, los streaming ya empezaron a llamar, ya empezó la gente a llamar para los streaming. Si quieres hacer tu contenido en streaming o quieres hacer tu podcast, GW5 Studio, me escriben, me pueden escribir por aquí por los comentarios, ustedes saben cómo comunicarse. Y llegamos a cualquier acuerdo. Sly, tírate en las redes sociales.
Juan G. Nieves en Twitter y Sly Juan Review en Facebook e Instagram. Esos son los lugares donde yo merodeo por las noches.
Y por mi parte, hablando 24 Fren en todas las redes sociales, hablando 24F en Twitter, GW5 en todas las redes sociales y hablando Pop está en Instagram. Continuamos en Liberty, así que nos pueden ver en Liberty. Estamos en podcast y estamos obviamente en YouTube. Dale share, dale like y comparte este contenido con el mundo para que sigamos gozando y podamos tener todas las semanas un tema diferente para hablar. Brian, gracias un montón por estar con nosotros y hasta la próxima, gente. Nos vemos.
Y a la gente de Spotify, por menos dinero nos vamos a Spotify, si les interesa.
Exacto.
Llamen a Gaby que se negocia a las millas.
A las millas. Créame que dame esa llamada de Spotify. Nos vemos, gente.
Esto es Hablando Pop.